Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Como estamos de lleno en el debate sobre el modelo turístico, la realidad es que las cifras no dejan de crecer. Según los datos que hemos conocido de Frontur y publicados por el Instituto Nacional de Estadística, las islas recibieron solo en el mes de abril 1.323.722 turistas, lo que supone un 11,9% más que el mismo de 2024. Pero además esos turistas han gastado más todavía en destino, en concreto un 15,2% más, para un total de 1.925 millones de euros. Reparen en la cifra, 1.925 millones de euros en un solo mes. Lógicamente, el quid de la cuestión está en saber qué parte de esos 1.925 millones se quedan realmente en Canarias y redundan en la calidad de vida de sus habitantes. Pero es que si contabilizamos los cuatro primeros meses del año, entre el 1 de enero y el 30 de abril, esa cifra se eleva a 8.789 millones. Y a pesar de esta bonanza sin precedentes, desde el gobierno regional prefieren seguir siendo cautos. Hoy la consejera de turismo del Ejecutivo Canario, Jessica de León, ha advertido aquí en COPE que hay cierta incertidumbre. Sí, con estas cifras hay cierta incertidumbre por la coyuntura política internacional y por el despertar de algunos destinos competidores.
Tenemos cierta incertidumbre y lo vemos en las reservas, sobre todo de Alemania. Eso también da una idea de que los alemanes tienen o ven el futuro como más incierto. La estabilidad económica de su país no está garantizada y por tanto vuelven las reservas a largo plazo. Y sí que estamos viendo también cómo esa inseguridad se está adueñando de los mercados.
La consejera de turismo, este titular me da a mí que puede tener recorrido en Reyes, ha hablado de poner alfombras rojas a las inversiones y dar seguridad jurídica para ello.
Tenemos que proponer alfombras rojas, estabilidad y seguridad jurídica para que la inversión privada sobre aquellos establecimientos que hoy están obsoletos puedan invertir y puedan regenerarse. Hablo desde centros comerciales hasta la planta alojativa, pero hablo también de cómo compatibilizar la vida del turista y del canario con esa ley de vivienda vacacional.
Ese último concepto creo que es muy importante, compatibilizar la vida del canario y del turista. Ese seguramente es una de las grandes claves de todo este asunto. En cualquier caso, los empresarios del sector insisten, una cosa son los ingresos y la facturación y otra los beneficios, porque lógicamente los costes han subido más que nunca. Que los primeros, es decir, los ingresos y la facturación, estén en máximos históricos, no necesariamente significa que todas las empresas del sector estén registrando récord de beneficios, ni mucho menos. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana de este martes 3 de junio. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues empezamos hablando de empleo. El paro bajó un 1,5% en Canarias en el mes de mayo, en unas 2.473 personas, dejando un total de 152.171 parados, un 8,73% menos que en referencia a los últimos 12 meses. Y en cuanto a las contrataciones, Canarias registró 54.503 nuevos contratos, un 3% más que en el mes anterior. Jessica de León, consejera de Empleo de Gobierno de Canarias, celebra estos datos, sobre todo los de empleo juvenil.
El dato más positivo de todos es que tenemos el dato de paro juvenil más bajo de toda la serie histórica. Y hemos conseguido que el número de parados descienda de los 8.000, los menores de 25 años.
Seguimos con las buenas noticias en lo que respecta a la economía canaria, pues Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, nos decía esta mañana en COPE que la economía del archipiélago va bien a pesar de la incertidumbre del contexto internacional. Cree que las cosas se han hecho bien y que muchos empresarios quieren invertir aquí.
Estamos en un desorden mundial un poco generado desde la pandemia, donde estamos viendo pues conflictos internacionales, pues ahora el caso de Donald Trump con los aranceles y demás, pero la realidad después a nosotros aquí en Canarias es que la economía va bien y sorprendentemente sigue yendo bien. El año pasado ya lo anunciábamos, ¿no?, que el crecimiento había sido alrededor del 4% del PIB.
El gobierno de Canarias continúa trabajando para poder negociar con Europa una norma que regule la compra de viviendas por parte de extranjeros en el territorio canario para aliviar la presión del mercado. El presidente Fernando Clavijo afirma que la Unión Europea no tolerará la prohibición, por lo que el Ejecutivo Regional plantea varios requisitos para la compra.
Europa nunca va a aceptar que impida, porque se basa en los tres pilares: libre circulación de capitales, personas y trabajadores. Pero sí, mercancías, pero... Sí, lo que podemos es establecer algunas condiciones, años de residencia, a lo mejor puedes decir que la ocupes determinados meses al año, no es la compro y la voy una vez al mes, sino a lo mejor dice, oiga, para usted ser propietario tiene que estar residiendo aquí más de 6 meses.
Seguro que si han circulado por Santa Cruz de Tenerife estos últimos días lo habrán notado. El tráfico se está complicando, sobre todo en las entradas en la capital, por los preparativos de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el próximo sábado 7 de junio. El ayuntamiento recomienda acceder y salir por las Ramblas, La Salle y el Barranco de Santos. José Manuel Bermúdez, alcalde de la ciudad.
Afecten lo menos posible esos cortes a la gente. Pero es verdad que siempre que hay actividad en la calle y hay cortes de calle, pues siempre se producen algunas molestias, ¿no? Bueno, nosotros aspiramos a tener una ciudad donde ocurran cosas, donde hayan cosas que ver o cosas que hacer.
Estamos mirando ahora mismo, bueno, la situación en ese tramo de la 34. A esta hora, de momento, no hay atasco y creo que es una buena noticia. La gente, hombre, evidentemente también se han producido algo de recargas de tráfico en esa entrada por la piscina municipal a Santa Cruz, pero a esta hora por lo menos la cosa está bastante más fluida, mucho más fluida de lo que estaba ayer. Hay algo de retención a la altura del Parque Marítimo, fundamentalmente del Parque Marítimo y el Auditorio, pero está la cosa bastante más tranquila. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Activamos la central de WhatsApp para que interactúes con nosotros en el 610-1080-11. Lo puedes hacer a lo largo de todo el programa, ya lo sabes, 610-1080-11 y las 24 horas del día. Ya sabes que estamos presentes en las redes sociales. Puedes visitarnos en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. No te olvides, por supuesto, también que puedes interactuar con nosotros en nuestra plataforma, en cope.es. Ahí tienes la página web de Cope Tenerife con la mejor información a nivel regional, ya lo sabes, en cope.es/emisoras/Tenerife. Nos quedan ahora 48 minutos de radio contigo con un montón de temas. Vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar del Día Mundial de la Bicicleta, de un montón de temas que hemos preparado para ti aquí, como siempre, en RR Cope Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Del 3 al 8 de junio, Santa Cruz de Tenerife se llena de emoción con el Día de las Fuerzas Armadas.
Exposiciones, exhibiciones y música militar para toda la familia. Y el sábado 7, el gran acto central presidido por sus majestades los reyes.
Descubre todas las actividades en santacruzdetenerife.es.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
No sufras por el calor. Hidráulica Tienes Peña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tienes Peña, verano sin calor.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, miren, desde hace tiempo venimos hablando de las agresiones que sufren los profesionales sanitarios en los diferentes centros, hospitales, centros de salud, etcétera. Todo ello en el contexto de una sanidad que está colapsada y no debe ser una justificación, pero lo digo por situar el contexto necesario para encontrar el por qué se producen estas agresiones, por qué hay personas, por qué hay pacientes que llegan a tal nivel de desesperación que la acaban pagando con los profesionales que no tienen culpa de nada y que son los primeros que sufren, pues seguramente, esa situación de colapso y de falta de recursos humanos que hay en muchos centros de salud y fundamentalmente en las urgencias de los grandes hospitales. La última se ha producido en los Realejos, en las urgencias, entiendo que el centro de salud de los Realejos, y ha sido denunciada por el sindicato SATSE de enfermería. Joel Hernández es el secretario general de este sindicato. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente en los Realejos, Joel?
Bueno, pues otra más de las múltiples agresiones que sufren las enfermeras y enfermeros en el ejercicio de su profesión. Vemos como pues personas que acceden, usuarios que acceden al servicio de salud, terminan agrediendo a las enfermeras, que son las que están ahí en el día a día con el paciente. Sí. Y pues bueno, en este caso tenemos que denunciar unas situaciones de insultos, amenazas y agresiones de tipo verbal, pero como ya hemos hecho en otras ocasiones, vemos que la escalada es muy importante, como cada vez más se están sufriendo agresiones de tipo mixta, con agresiones verbales, empujones y más. Sí. Y bueno, ya sí, termina, esto es muy preocupante, quiero decir, la situación es, con los datos que venimos repartiendo desde principio del año, estamos hablando de que esta agresión cada dos días sufre una enfermera en un servicio de salud.
Agresión cada dos días.
Cada dos días. Y eso estamos hablando solamente de los datos denunciados. Existen muchas enfermeras que bueno, que simplemente por los trámites administrativos que conlleva la comunicación de esta agresión, la denuncia de esta agresión, muchas veces, por incluso no volver a revivirlo, deciden pues no denunciarlo, y simplemente lo que hay denunciado es la punta del iceberg de lo que realmente hay detrás.
¿Por qué? No, es que el dato es brutal que han ofrecido ustedes. Es decir, ha habido un año, en el último año, había un incremento del 78% de las agresiones, que es mucho, Joel, ¿no?
Pero no
es solo denunciado,
eso.
Digo.
Sí. Pero no es solo eso. Quizás las enfermeras estamos tomando conciencia, las enfermeras y el resto de profesiones sanitarias, pero en este caso, las enfermeras como trabajadoras que sufren en mayor medida estos eventos, ¿no? Quizás han tomado conciencia de la importancia de decir hasta aquí, basta ya, ¿no? Y entonces estén denunciando un poco más, pero lo cierto es que sigue estando infradiagnosticado. Pero quizás sea mucho más preocupante cómo en estos últimos días, analizando los comentarios de la gente en las redes sociales a estas noticias, vemos como hay prácticamente un estado de justificación social de estos actos. Y para nosotros esto es completamente, incuestionable. O sea, no existe, una agresión ya es lo suficientemente importante como para ponernos las manos en la cabeza, y estamos hablando de una agresión cada dos días, y agresiones que no están nada justificadas. Las enfermeras son las profesionales del sistema sanitario mejor valoradas por los usuarios. Los usuarios, al profesional sanitario que mejor valoran en las encuestas de satisfacción, son al personal de enfermería, y a su vez son el que mayor número de agresiones sufre. Y esto es intolerable.
No tiene ninguna justificación. Desde ningún punto de vista, ninguna justificación para una agresión, y más para un profesional sanitario que está muchas veces, como yo decía, en situación de que harían falta más recursos humanos, y está multiplicándose para atender a las personas. No hay nunca una justificación. ¿Cuál es el perfil de este tipo de agresiones? ¿Situaciones en los departamentos de urgencia, sobre todo? ¿Cuál es un poco la más repetida, digamos, la situación más repetida, Joel?
Sí, bueno, la más repetida suele ser esa que tú acabas de comentar, que suele estar vinculada a una atención urgente, ¿no? Una atención, la atención inicial en un caso de una situación sobrevenida, suele ser pues esa situación que termina desencadenando un proceso de este estilo. Ahora, tenemos que ver la observación, el diagnóstico, el mapa de esta situación. Es imposible hacerlo con garantías, puesto que la administración no ha puesto sobre la mesa las medidas necesarias para así hacerlo. Llevamos años reclamando la creación de un observatorio de agresiones, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, sí, para poder diagnosticar, poder ver realmente qué es lo que está pasando, dónde está pasando y por qué está sucediendo, para poder poner las medidas que lo den por finalizado o por lo menos lo corrijan. Lo que está claro es que las medidas puestas por el Servicio Canario de Salud en este caso se han mostrado ineficaces cuando las agresiones suben un 78%.
Es que es una barbaridad. O sea, decir,
no hay que ser tampoco ningún lumbreras para darte cuenta de que las medidas no están funcionando.
Claro. ¿Falta personal de seguridad en los centros hospitalarios?
Por supuesto que sí. O sea, quiero decir, es una medida que ya me gustaría a mí que no fuera necesaria. Pero lo que no valoramos como lógico y razonable es que tú entres en cualquier cadena de supermercados o entres en cualquier edificio público y tengas seguridad en la puerta, y en algunos casos incluso medidas más allá de simplemente la presencia de seguridad, como pueden ser cuando tú entras en un juzgado o entras en Hacienda o en la Guardia Civil, en la Dirección General de Tráfico, y sin embargo en un centro de salud, en un centro hospitalario, prácticamente la presencia de cuerpos de seguridad o de seguridades privadas es testimonial. Y esto puede hacer un papel disuasorio importante, y creemos que es necesario. Ya quisiera yo que no fuera necesario, pero desde luego tampoco quiero que a mis compañeras o mis compañeros les agredan, y esto es una cosa que requiere intervención urgente. Mm.
Permíteme la expresión canaria, pero ¿hay pasividad en la brega por parte de la consejería con todo esto?
Bueno, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que están intentando poner soluciones, porque entiendo yo que esto no puede desprender una buena imagen de un servicio de salud. Pero lo cierto es que no han puesto ninguna medida sobre la mesa que sea eficaz. En los protocolos para detener, eliminar, erradicar o disminuir las agresiones no han funcionado absolutamente ninguno. Entonces tendremos que optar por, a lo mejor hacer caso o tener en consideración estas propuestas desde que la representación social le hemos propuesto. O sea, si no son capaces de diagnosticar el problema, ¿cómo van a poner una solución? Si no sabemos dónde tenemos que poner seguridad, ¿dónde la van a poner? O sea, ¿vamos a ir a ensayo-error? Yo creo que ya es hora de que nuestras compañeras dejen de sufrir en sus carnes las malas decisiones de la administración. No puede ser que una compañera o un compañero sufra una agresión porque alguien desde su despacho ya ha decidido que el pliego de condiciones para la contratación o la subcontratación de un servicio de seguridad no contemple poner seguridad en, por ejemplo, en el SNU de Los Realejos, en este caso.
Sí.
O no, o por lo menos no en toda la franja horaria que debería tenerla. y eso no puede ser.
Hay centros, lo digo porque en esta denuncia que han, también mencionan que ha habido también últimamente en el Hospital Insular de Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Otras agresiones. ¿Hay centros que son más conflictivos que otros? Y te pregunto directamente, es que todos los focos están puestos en el UCA, en el Hospital Universitario de Canarias, y en su urgencia, y en lo mal que se pasa allí, y profesionales sanitarios que están pidiéndose bajas o que intentan salir de ese servicio de urgencia. ¿Ese, por ejemplo, es más conflictivo con las estadísticas en la mano que los demás o no?
A ver, nos encantaría poder responder con seguridad esa pregunta, pero evidentemente tenemos que responder con un punto de vista sesgado. ¿Por qué? Porque no se diagnostica el problema. Es decir, estamos al principio de la conversación te decía, estamos diagnosticando, o sea, lo que se está viendo es la punta del iceberg, porque otros muchísimos casos, como por ejemplo algunos sufridos por mí en mi etapa de más asistencial, ¿no? Donde, sí, cuando yo estoy trabajando directamente con el paciente, hombre, yo también he sufrido agresiones. Y muchas de ellas las he puesto en conocimiento y otras no, porque a veces banalizamos porque entendemos que el paciente, pero esto no se puede banalizar, ya está bien. Entonces, como no tenemos el problema medido, tampoco sabemos dónde se producen con mayor asiduidad. Sabemos dónde se producen con mayor asiduidad aquellas que se denuncian, pero es que no hay una manera de resolver este problema si no se apuesta por un diagnóstico, si no se observa, si no se crean las instituciones necesarias para vigilar y simplificar la denuncia y la puesta en conocimiento de estas situaciones, para que de alguna manera sepamos dónde tenemos que poner los recursos para que se disminuyan y se erradiquen. Estamos, y voy a dar que la expresión, es matando moscas a cañonazos.
Pues no costaría tanto crear ese observatorio que se encargara de todo esto que me estás diciendo, entiendo.
No costaría absolutamente nada, es irrisorio. Creo que nos vamos a gastar muchísimo más, en invertir, en recuperar a esos profesionales para la práctica de su trabajo. Porque desde luego una profesional o un profesional que en el ejercicio de su trabajo es agredido y al día siguiente tiene que volver a su puesto de trabajo, o no puede ir en condiciones porque empieza a tener pues miedo a su puesto de trabajo y le afecta desde el punto de vista psicológico y necesita un tiempo de recuperación de esa agresión, o simplemente agresiones físicas que terminan generando procesos de incapacidades temporales.
Claro,
genera mucho más gasto que la prevención.
Eso es una clave muy importante de todo esto que estamos hablando. ¿Cuántas de esas agresiones, sería la pregunta, generan después? Quiero pensar que físicas o problemas físicos serán una minoría, pero entiendo que muchas de esas agresiones provocarán bajas a lo mejor por ansiedad o por estrés, me imagino, de profesionales.
Claro, pues la práctica totalidad de los compañeros que sufren una agresión que denuncian, al final terminan, porque claro, si es tan grave como para que ellos vayan a la Policía Nacional a presentar una denuncia porque han sufrido una agresión y después tienen que seguir atendiendo a esa persona en su mismo centro de trabajo, normalmente suelen terminar con un proceso de estrés, de ansiedad, de miedo a acudir a su puesto de trabajo, porque en muchas ocasiones sufren amenazas. Y esas amenazas son las que les impiden ejercer su trabajo, el que tienen que hacer en condiciones de seguridad. Pero seguridad también ya para el usuario, porque tú no trabajas al 100%, porque vives en un momento de tensión. Entonces esas personas terminan sufriendo procesos de falta de adaptación y terminan con procesos de incapacidad temporal que terminan repercutiendo sobre la totalidad de los contribuyentes. Cuando si destináramos los recursos a la prevención, muy probablemente seríamos capaces de ahorrar en este sentido.
Claro. Aclara una última duda, Joel. Me decías ahora que tú has sufrido esas agresiones en tus propias carnes. ¿Qué dicen los protocolos? Cuando un profesional, por ejemplo, cuando tú sufriste algún tipo de agresión verbal o física, ¿cuál debe ser la respuesta del profesional? ¿Qué dicen los protocolos?
Bueno, lo primero que hay que hacer con respecto a esto es formar a los profesionales en qué es lo que tienen que hacer si sufren. Formación e información, que es una de las demandas de esta organización sindical.
Bien.
Desde antes hemos solicitado en muchas ocasiones formación e información a los trabajadores de qué hacer en caso de sufrir una agresión. Y eso pasa por poner en conocimiento de su inmediato superior jerárquico qué es lo que ha sucedido, después acceder a los departamentos de prevención de riesgos laborales para poner en su conocimiento la situación. En este caso, poner también en conocimiento del servicio de medicina y enfermería del trabajo para que pongan la primera valoración de su situación y después, evidentemente, denuncias a la policía, presentación de los casos ante la fiscalía y al final que esto termine en una condena para que también tiene que ser ejemplarizante para que las personas aprendan de que agredir a un profesional sanitario no puede ser prácticamente que gratuito.
Claro, efectivamente. Yo estoy contigo en que no costaría nada formar este observatorio, por lo menos, aparte de otras cuestiones que tienen ya con presupuestos, como más seguridad, etcétera, pero yo creo que habría que, desde luego, con estas cifras que ustedes han presentado, sin lugar a dudas hay que crear este observatorio de seguimiento de este tipo de agresiones, que redunde la mejora de los protocolos y la mejora de las medidas que hay que tomar para evitar este tipo de situaciones. Joel Hernández, el secretario general del Sindicato de Enfermería SACHE, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por atender este tema y por darle voz a este importante problema.
Muy bien. Gracias, Joel. Un saludo. Bueno, insisto, yo creo que la pelota está en la Consejería de Sanidad, claramente. Una más, porque tiene varios balones en su tejado, pero entiendo perfectamente a estos profesionales y creo que tenemos el deber también como medio de comunicación de hacer una labor de intentar concienciar también a la población y al paciente. Todos hemos sido pacientes. Todos hemos pasado por un servicio de urgencia en algún momento de nuestra vida. Todos pensamos que lo nuestro es lo más importante, pero hay enfermos mucho más graves. En fin, yo creo que hay que hacer también una labor de educación en ese sentido. 10:30 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife. En 2 minutos, solo 2 minutos, vamos a hablar, a contar la historia de un inmigrante que quiere estudiar Bellas Artes. Ahora les cuento.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife. 5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Del 31 de mayo al 10 de junio, Santa Cruz acoge los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos días habrá cortes de calle, cambios en el tráfico y en la movilidad urbana. Te recomendamos usar el transporte público y planificar tus trayectos con antelación. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y en las nubes la lluvia no puede velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado. Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi
vez. Bueno, un día más, tenemos que hablar de la crisis migratoria en nuestro programa. Una crisis migratoria que ocupa grandes espacios en televisión, en radio, en prensa. Pues cuando pasan tragedias, como por ejemplo la de la semana pasada, en la que 7 mujeres acabaron falleciendo a 2-3 metros de llegar al puerto de La Restinga, en la Isla de Hierro. Pero detrás de toda esta crisis migratoria hay historias que queremos seguirte contando aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y sobre todo reparar en una circunstancia que venimos denunciando desde hace tiempo. Lo hacíamos la semana pasada aquí, en Herrera en Cope Tenerife, con el padre Pepe de Añaza, el gran responsable, el gran alma mater de la Fundación El Buen Samaritano, y con el presidente de la Fundación Don Bosco, Miguel Ángel Gallardo, que son dos ONGs que se dedican a ayudar fundamentalmente a estos migrantes que, después de haber cumplido la mayoría de edad, de haber llegado a los 18 años, de la noche a la mañana se ven en una circunstancia que les condena prácticamente a vivir en la calle después de tener un recurso hasta esa edad, mientras son menores de edad, habitacional para ser acogidos, alimentados y formados. Pero cuando cumplen los 18 años, hay ahí, digamos, un vacío legal que les complica mucho la situación. Lo denunciaba aquí el propio padre Pepe, insisto, responsable de la Fundación Buen Samaritano, y hablaba que, bueno, pues eso, de la noche a la mañana, a la intemperie.
Pocas organizaciones que nos dedicamos a los chicos mayores de 18 años con unos recursos muy limitados, que es que se nos parte el alma. O sea, es que, no sé, es como si vieras a un hijo o un hermano tuyo con esa edad y absolutamente a la intemperie en cualquier lugar del mundo donde nadie le presta una ayuda y una posibilidad, ¿no? Me parece.
Nos está escuchando Giverre ICC, que hace año y medio, partió desde Dakar, la capital de Senegal, y llegó en un cayuco, junto a otras 120 personas. Giverly, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Tú eres un poco un exponente de esto que estamos contando. Hasta los 18 años, tú pues estuviste en un centro de acogida, ¿verdad? Bueno, llegaste aquí con 17 años, pero hasta que cumpliste los 18, estuviste en un centro de acogida, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y qué pasó cuando llegaste a cumplir los 18?
Bueno, estaba en el centro. Y antes de cumplir los 18 años, me dijeron que ya tienes que buscar un sitio de donde puedes vivir o tu familia, si está ahí, lo llamas y avisarnos si tengo que salir ahora, cumplir los 18 años. Y yo lo respondí que ahí no tengo ningún amigo o familia ahí en Europa, porque en mi familia solo estoy ahí yo.
De repente te viste sin familia, sin amigos, y te dicen, oye, que ya has cumplido 18 años y te tienes que ir de aquí. Y acabaste en la calle y, por ejemplo, durmiendo en el albergue municipal de Santa Cruz, creo, ¿no?
Sí, en el albergue.
¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Te asustaste de repente de estar aquí en Canarias, en Europa, tú que venías buscando un futuro mejor? Te ves con 18 años. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Porque hemos hablado incluso de personas como tú que acaban con problemas mentales, que no superan un poco esa situación. ¿Cómo saliste de esa? ¿Cómo fue tu experiencia, Giverly?
Bueno, yo decía antes, si sigo viviendo ahí en el albergue, yo voy a volver en mi país o voy a buscar algo que tengo que puedo ayudar. Uh-huh. Y ahí he hablado con educadora, me dijo que vivir ahí, tú no puedes vivir ahí, te voy a ayudar para que hablar con una fundación ahí cerca, El Buen Samaritano.
Sí.
Y ahí hablamos con un amigo que se llama Musta y me ha cogido una cita para hablar con padre Pepe, y este día mismo me han cogido ahí.
Y ahí cambia tu vida, porque empiezas a ver una salida a todo esto, ¿no?
Sí, claro, porque en el albergue, cuando llego, me dijo que, mira, ahí es un centro. Tú puedes pedir pasaporte y lo que quieres. Ahí había un educador, me explicó eso, me dijo que me llevo hasta ahí, me dijo, mira, ahí es un centro, hay chicos senegaleses, y ahí no había ningún senegalés, solo estaba ahí yo, y me dijo que puedes pedir pasaporte, te pueden regalar tus papeles y todo. Y ahí solo, si tú duermes hoy, en este día, mañana, puede ser que puedes dormir o no.
Y a partir de ahí, empezó la solución.
Sí, a partir de ahí, cuando fue el aerocador, he hablado con el jefe, me dijo que ahí no es tu sitio, voy a llamar a tu jefe. que se llamó Raquel, y le llamó, le dijo, mira, ahí no es sitio para dormir. Y la jefa le respondió, me da igual, si puede dormir en la calle, a mí no me importa.
En la Fundación El Buen Samaritano, tú encontraste una formación y sobre todo encontraste una salida a una vocación que tienes, que es la pintura, ¿verdad, Giverly?
Sí, claro. Cuando estaba en la Fundación, estaba aprendiendo la lengua y estaba haciendo formación. Y de ahí encontró una profesora que se llamó María José.
Sí.
Lo veo pintando. Y lo digo, yo también quiero pintar. Y de ahí me dio un cuadro y pinceles de pintura. Empezó a pintar y me dijo que si tú sigues pintando, podía llegar muy lejos.
O sea, que tú vales para la pintura. Y tu deseo, tu ilusión, es poder estudiar Bellas Artes de la universidad, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Y crees que lo vas a lograr?
Sí, por supuesto.
De momento creo que vas a inaugurar la semana gracias a la Semana Solidaria organizada por la Fundación Buen Samaritano. Vas a organizar una exposición, ¿no?
Sí, claro, el día 10, martes, día 17 de junio.
¿Y cómo son tus cuadros? ¿Qué pintas, Giverly?
Bueno, yo pinto acuarela, acrílica, muchos cuadros de forma diferente.
¿Y tú cuando, por ejemplo, planteas en la Fundación El Buen Samaritano, al Padre Pepe, oye, yo quiero estar en la universidad, quiero estudiar Bellas Artes, ¿qué te dicen? ¿Es posible esto?
Sí, y cuando me dijo que tiene que sacar la ESO, si tú sacas esto, puedes ir ahí.
¿Y ahora estás estudiando para sacar la ESO?
Tengo que hacer una prueba el día 24.
Oye, ¿y qué te dice tu familia desde Senegal?
Bueno, mi familia, cuando le explico, yo estoy pintando ese cuadro, yo lo hizo. Me dijeron que tú cuando estaba ahí no sabía pintar y llegaste a Canarias, empieza a pintar y todo. Yo le digo, esto, yo ni pensaba que podría dibujar como así, podría hacer un cuadro tan bonito como así. Y le dijo que puede ser que está dentro de mí, pero yo no lo sabía cuando llegué y tenía el pincel y el cuadro, empezó a pintar.
¿Y crees que puede ser una forma de ganarte la vida aquí, en Europa, en Canarias, en Tenerife?
Y claro, cuando estudió más, conocía muchas cosas de la pintura y tal.
Oye, Giverly, cuéntame, cuando ves noticias como las que pasó la semana pasada con este cayuco que llegaba a la Isla de Hierro, que se volcaba, que naufragaba, que morían 7 personas, ¿tú qué conseguiste esta aventura? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Has visto las imágenes de lo que ocurrió?
Bueno, yo, el primero, lo que pienso es, dice, ¿cómo este patera puedo hundir en una situación como así? Ellos llegaron ahí, pero no yo. Mi patera, cuando llegaron, lo dejaron acercar donde se puede aparcar.
Sí.
Y lo lanzamos una red para que no puede mover la patera, ¿sabes?
Vale, o sea que los embarcaron de forma diferente, asegurándose de que no se volcara la patera, digamos.
Sí, pero si el marín acerca la patera y todos van a pensar, tenemos que saltar, todos van a querer dejar la patera y entrar en la marín, por eso.
¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegaste tú después? Tú estuviste 7 días en el mar desde Dakar, ¿no? ¿Cómo llegaste tú? ¿Llegas cansado? ¿Cómo llegas?
Sí, llego muy cansado. Me dolía la barriga 2 días. Y también mi pierna. Porque en la mar, estuvo 2 3 días sin dormir, solo sentado ahí durmiendo. Y se me mojó toda mi ropa, porque la mar iba muy pesada, ¿sabes? Con todo eso.
O sea, que llegaste con días sin dormir, con la ropa toda mojada. Supongo sí. Que con hambre, ¿no? No habrías podido comer. Llegas fatal aquí, ¿no? Me imagino. Llegas muy mal.
Sí, claro.
Bueno, pues, Giverly, me encanta haber contado tu historia. De verdad, te deseamos toda la suerte del mundo, que puedas cumplir tu sueño de ser pintor, que te puedas ganar la vida como pintor aquí en Europa y que puedas ayudar a tu familia. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias, Giverly.
Gracias a ti.
Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela, eres tú, bajo el agua.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la Plaza de la Patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:47, como les contábamos al principio, hoy hemos conocido los datos del paro y el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha bajado en 2.473 personas en mayo en relación al mes anterior, 1,6%, y se sitúa ahora mismo en 152.171 personas desempleadas. Hemos escuchado también a la consejera de empleo del gobierno de Canarias, pues valora muy positivamente estos datos. Hacía referencia también a los buenos datos del empleo juvenil. En este contexto voy a saludar al presidente de la COE en Tenerife, que es Pedro Afonso. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
¿Qué valoración hacen ustedes de estos datos que hemos conocido hoy del paro, Pedro?
Bueno, son buenos datos. Estamos con un goteo constante, ¿no?, de reducción del paro, y en este mes hemos bajado, como bien dice, casi 2.500 personas. Y también, como sabes, pues somos muy claros a la hora de decir que esto se basa en los buenísimos datos que se están dando en el sector servicios, tanto en turismo como en comercio y en hostelería. Pero vamos, no están basados en un crecimiento sostenido y en un crecimiento más diversificado. Pero bueno, es lo que tenemos y lo que sí está claro es que con esto y con la bajada del IPC, con la subida de salarios que hemos puesto encima de la mesa, nosotros los pactos de la concertación social y de la negociación colectiva los estamos cumpliendo.
Estamos hablando del mes de mayo con la cifra más baja de paro desde 2007. ¿Esto tiene mucha letra pequeña o realmente responde a una buena situación, Pedro?
Bueno, yo creo que tiene la letra pequeña de decir que la calidad del empleo no sé si es la que pretendía el Ministerio a la hora de hacer la contrarreforma laboral.
Sí.
No sé si tampoco nadie se quiere fijar en que hay una bajada permanente de personas de alta como afiliadas a la Seguridad Social. Es debido a que cada vez la gente se borra de las listas del paro porque ya no tiene opciones de buscar empleo con facilidad. Luego nosotros tenemos serios problemas para encontrar empleo y poder seguir creciendo. Tenemos un nivel de absentismo en España brutal y en Canarias pues ya por encima de la media y con unos problemas graves en sectores muy importantes, sanitario, construcción, hostelería. Y entonces, bueno, si queremos entrar en esa línea, tendríamos que replantearnos no solamente si lo importante es ver la tasa de paro o lo importante es ver cómo sostenemos esto en el tiempo.
Estos datos que hemos conocido del paro me sirven perfectamente para introducir el tema que un poco me ha llevado a llamar hoy también a Pedro Afonso, al presidente de la CBE, que es el informe que han elaborado, un informe de elaboración interna que se llama Hawái y Canarias, mundos paralelos, y que deja algunas conclusiones, creo que son bastante gráficas y bastante interesantes. Dicen ustedes en las conclusiones de este informe que la productividad permanece estancada, que el paro es estructural, que persiste la fuga de talento y la regulación asfixia a quien cree, a quien quiere crecer o invertir. Y por eso hace un llamamiento al consenso y a actuar ya. ¿En qué camino hay que actuar, Pedro, después de lo que ustedes han sacado de conclusión de este informe?
Bueno, lo que nos gustaría es que el entusiasmo que nosotros ponemos encima de la mesa a la hora de crear nuestras empresas o de desarrollar los productos que tengamos y servicios, pues que nos acompañe la administración. ¿No? Nos sentimos bastante solos a la hora de emprender. Tenemos un REF que se ha quedado obsoleto. Nosotros ya hemos renunciado a mejorar, a incrementar las bonificaciones a cambio de que se garanticen ese mejor en las que tenemos. Como te decía hace un momentito, tenemos un problema gravísimo con el absentismo, otro con la falta de conseguir recursos, y estamos además con una incertidumbre. Fíjense que en la banca en estos momentos hay en depósito prácticamente el mismo importe del PIB de Canarias, que son 55 mil millones, y que se presta menos de lo que está depositado, cuando lo lógico es que tuvieran casi hay 80 mil millones más de préstamos en el mercado que no se dan pues por incertidumbre, por falta de proyectos o porque la burocracia tiene muchos expedientes parados en las ventanillas de los ayuntamientos.
Hablan ustedes de posibilidad de convertirse en una economía anclada en el bajo valor añadido, estructuralmente dependiente del sector servicios, con una fuerza laboral que no se ajusta a la demanda real y una juventud que ya no cree en el ascenso social por el esfuerzo. Yo creo que esto no, vamos, en mi impresión, no creo que sea una posibilidad, que cuatro de estas cinco condiciones creo que ya se dan en Canarias, porque realmente ustedes se quejan de que la fuerza laboral no se ajusta a la demanda real, la juventud yo creo que no cree en el ascenso social por el esfuerzo, eso es una dinámica que se está instalando en esta sociedad, tristemente. Y estructuralmente seguimos dependiendo del sector servicio. Lo de la posibilidad de convertirnos en una economía anclada de bajo valor añadido, no sé si podemos situarla ya en el presente o en el futuro a corto plazo, pero realmente es un programa desolador el que ustedes presentan, ¿eh?
Bueno, es un programa que hay que salir de él, porque nosotros no solamente diagnosticamos la situación y la comparamos con lo que ya pasó en Hawái y que lo que al final lo que hubo fue una inmigración masiva y una luego inmigración de personas para dar cupo a esos servicios de bajo valor añadido, y que no queremos ese modelo para Canarias. Llevamos muchos años trabajando a este y a ese lado de los medios de comunicación y de la sociedad, y sabes que hemos apostado y queremos una apuesta clara sobre lo que es un sistema, un tejido empresarial mucho más fuerte, más industrial, en la que no ayuda nada cuando se hacen declaraciones de quitar el IEM de encima de la mesa, y creo que ha sido un error por parte de algún exdirigente empresarial. Y luego hay que valorar también que la economía real es la que nos va a salvar siempre. No nos olvidemos que en el COVID tuvimos una bajada mucho más fuerte, digamos, de la actividad turística y comercial, y que mientras en España se bajaba un PIB un 8%, nosotros nos llegamos cerca del 19,5%. De lo cual ya sabemos lo que es la inestabilidad de este sector, que mientras esté creciendo y genere empleo y riqueza, pues bienvenido sea. El problema va a ser cuando vayamos a buscar soluciones y no haya crecimiento de consumo ni de gasto turístico. Ahí vamos a tener que ser muy inventivos, y antes de llegar a esa situación nos gusta abrir el debate, porque no es abrir un debate por darle patada a un avispero. Es abrir el debate porque en esta sociedad nosotros proponemos, los sindicatos proponen, sí, pero la administración también tiene que hacer su parte, y ahí no lo estamos viendo con tanta agilidad.
¿Pero qué podemos hacer entre todos los agentes implicados, Pedro? Es la gran pregunta del millón. Es decir, hablamos de diversificar, para no ser tan dependientes del sector servicios, pero ¿qué podemos hacer a corto, largo plazo? No lo sé. Pero ¿dónde está el camino para diversificar la economía de Canarias? ¿Qué han hecho, por ejemplo, Hawái que haya salido bien, que nosotros no hayamos hecho, por ejemplo, ya que estamos hablando de Hawái?
No, Hawái está en un modelo fallido. O sea, el problema de esto es que nosotros no queremos llegar a ese modelo.
Ah, bien.
El problema es que a 15 años vista, si vamos por esta línea, dése cuenta usted que en estos momentos tenemos prácticamente el PIB per cápita y la renta disponible y salarios medios más bajos de Europa. Y lo hemos ido perdiendo progresivamente. Resulta que la administración pública no invierte en la medida que tiene que invertir, y los presupuestos, la parte que no es gasto social y nómina, la ejecución presupuestaria no es tan buena como debiera. Unas veces por problemas burocráticos y otras veces por falta de transferencias de presupuesto por parte del Estado. Pero mire, yo creo que hay muchas cosas que no dependen solo del presupuesto, como le hablaba antes, ¿no? De mejorar la calidad de la norma y el número de normas. Tenemos que trabajar también en la línea de potenciar sectores clave como el audiovisual, como todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, economía azul, que son complementarias. Esto no tiene por qué quitarle ni un ápice al turismo. Lo que tenemos que valorar es que los rendimientos tenemos que los invirtiendo en el beneficio de Canarias, ¿no? Y yo creo que esas líneas tienen potencial de crecimiento y tenemos que trabajarla en ellas. Fíjese usted que cuando se habla de diversificación inteligente en biotecnología marina o en salud o en turismo de bienestar, incluso, sí, temas de economía azul, como le decía, o servicios fintech, que como usted sabe es donde se desarrollan ahora a nivel europeo todo lo que es el Visum y todas estas cosas, por parte de que la gente conoce perfectamente, pero eso es tecnología financiera y que no vienen a Canarias. Y luego, mire, el plan Draghi, por ejemplo, que está en Europa y que ahora mismo España está aumentando su porcentaje de inversión del PIB en industria militar, ¿usted cree que, claro, como tenemos las estructuras nuestras, vendrá parte de ese capital aquí para invertir y para intentar aprovecharnos de todos esos inversiones que van a haber en los próximos 5 o 10 años? Yo tengo mis dudas, y lo que no me gustaría es dejar pasar para decirnos que los empresarios han estado callados y no han dicho nada. Nosotros en lo que podemos invertimos y arriesgamos, pero también que en lo nuevo siempre hay que planificarlo, y la planificación es responsabilidad de la administración pública.
Claro, efectivamente. Nombra a la administración pública en reiteradas ocasiones algo de la entrevista. Es decir, ¿la pelota está fundamentalmente que las instituciones se den cuenta de todo esto?
Bueno, sí, a lo mejor no distraerse tanto en decir que los niveles salariales no son los adecuados, o que los tipos de contratos no son los adecuados, o que la riqueza no se distribuye como se debiera. Yo creo que si nos ponemos a señalarnos todos, al final lo que vamos a conseguir es montar una situación complicada de diálogo, y yo creo que aquí lo que hay que buscar son soluciones, pero soluciones con plazos y con compromiso.
Muy bien. Pedro Afonso, presidente de la CEO de Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego, igualmente. Bueno, leo algún mensaje por aquí. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. Desde hace pocos años para acá el gobierno se ha instalado en decir que no hay que trabajar. Gracias, dice por aquí. Otro oyente dice: buenos días, Guillermo. De acuerdo contigo, la juventud hoy no tiene ninguna conciencia de que el valor del esfuerzo es lo más importante en esta vida. Saludos, nos dice por aquí este oyente también. Bueno, ha sido nuestro tiempo análisis con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
De las 12 del mediodía, nos queda mucho que contarte de aquí hasta las 12. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Vamos a hablar también de la reforma de la iglesia de San Francisco en Santa Cruz, que está ahí el párroco Miguel Ángel Navarro peleando por eso y demás temas. Después de ponernos al día las noticias nacionales e internacionales, seguimos con Hora de Radio contigo hasta las 12 en el Rancho Petrerio.